Bienvenidos a las notas de campo, las etnografías y a los sonidos de la antropología. Estos son los contenidos podcast de Antropovoces UR en U Rosario Radio.
Y volvemos una vez más a Antropovoces UR, los podcasts del Semillero de Antropología y Medios. Estamos en esta ocasión para hablar sobre una tesis de un egresado de Antropología y me acompaña hoy Lady Pimienta. ¿Cómo está, Lady?
Hola, Diego, muy bien. Feliz de acompañarlos una vez más en estos podcasts de Antropomedios.
Qué chévere, pues nada, arranquemos. Hoy me acompaña Hugo Cárdenas. ¿Cómo está, Hugo?
Buenas tardes, bien, sí, señor.
Muy bien, Hugo es egresado del programa de Antropología y tiene una super tesis que mezcla cosas políticas, cosas religiosas en misas tradicionales católicas, ¿cierto?
Misa tridentina, sí, misa tradicional.
Exacto, bueno. ¿Cómo es el título de la tesis, Lady?
La tesis de Hugo se titula Los dos pueblos de Cristo, representaciones políticas y religiosas de la misa tradicional en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
Bueno, y acompañado de Depeche Mode, Personal Jesus, ahí de fondo. Hugo, ¿usted cómo llega a estudiar esta iglesia? Cuéntenos un poquito ahí para comenzar de esa tesis.
Todo comenzó con un trabajo de antropología del miedo. Uh-huh. Estábamos tratando de mirar como estos temores globalizados, como de se pierde la fe y digamos las tradiciones. Y pues para mí el tema de la religión siempre ha sido un tema interesante, entonces queríamos ir a la misa del procurador primero. Entonces fuimos a la misa del procurador, que es la parroquia Los Corazones de Jesús y María.
El ex procurador, ¿no? Perdón.
Qué pena.
Sí, ex procurador, para contextualizar, que era una persona bastante conservadora.
Sí, claro. Bueno, Ordóñez. Ajá. Pues no sé, es que siempre queda como ese, esos títulos así como.
Sí, esa mañita de el procurador, ya sabemos a quién es.
Ok. Y pues precisamente fue una experiencia muy que me chocó porque pensaba que era el siglo XV, o sea, gente dando la misa al revés, o sea, como frente al altar, mujeres con velos y nosotros teníamos que estar como comportarnos en silencio totalmente. Entonces fue una experiencia realmente muy, muy linda. Y pues quería seguir, a ver de qué se trataba todo esto.
Ok, Hugo, ¿y su rol ahí cómo fue? O sea, ¿cómo ingresó a estudiar esta iglesia?
Pues no llegué a esta iglesia como tal, digamos, a Corazones de Jesús y María, sino conocí a otra iglesia que quedaba cerca, que en el barrio La Soledad, que es unas 5 o 6 cuadras hacia la 30, y ahí conocí, digamos, una versión más popularizada de esta misa tradicional. Esta versión era parte de la iglesia católica, porque hay que tener en cuenta que la misa que iba el ex procurador es la misa que tiene unos sacerdotes que están en rebeldía con la iglesia católica, no están en comunión. Entonces a la misa que yo asistí sí hacía parte de la misa de la iglesia católica, está en comunión con los sacramentos y el Concilio Vaticano II, pero esta tenía una particularidad y es que ellos tenían que hacer una crítica no solamente desde el dogma, sino desde la práctica religiosa. Entonces me pareció interesante tomar esta comunidad.
Hugo, a mí me llamó mucho la atención las viñetas etnográficas que se hacen presentes en la tesis, porque me parece que son muy personales. O sea, como que usted se dio a la tarea de contar su experiencia dentro de la iglesia, cómo eso lo afectó, y yo quisiera que nos contara un poco de eso, cómo fue lidiar, por ejemplo, con que esta gente no le gustaba mucho la idea de Halloween, por ejemplo, que parece algo muy banal, pero muchas veces tiene un impacto en la manera en que uno está viviendo la vida. También usted cuenta que en esa época tenía una novia y que en una confesión usted pues literalmente le confesó al padre todo lo que pasaba por su vida en ese momento. Entonces, ¿cómo fue lidiar con esos encuentros tan cercanos como con los sacerdotes y con la iglesia?
Pues eran parte de la labor como tal, porque quería analizar las prácticas de sacramentales, y las prácticas sacramentales iban más allá de la sola misa. Para ir a la misa uno tenía que estar purificado, y para estar purificado uno tiene que hacer la confesión. La confesión era una parte fundamental de todo este, como economía de salvación que hacía parte de esta iglesia. que hace parte de esta iglesia, y pues tenía que hacer, como no sé, estar en cuerpo y alma para poder hacerle el campo, porque si no, no me iban a aceptar. O sea, no, ¿cómo hice a la comunión si no se ha confesado, por ejemplo? O sea, ¿cómo va a entrar en pecado mortal, digamos, por tener relaciones sexuales o por tener, digamos, tomar y ese tipo de cosas? ¿Cómo va usted a estar en comunión con Cristo? Entonces, todo esto tenía que hacerlo por mi cuenta, tenía que ir allá a confesarme, y a veces no sabía qué decir, porque ya, o sea, no quería confesar toda mi vida. Entonces trataba de hacer como estrategias de no decir todo, pero de todas formas tenía que confesar algo, o sea, siempre hay algo que confesar.
Ok, Hugo, una pregunta respecto a qué tanto trasciende lo que les enseñan dentro de las iglesias, dentro de las misas a las personas, en la vida diaria de las personas. No sé si usted alcanzó a ir un poco más allá de solamente la parte de la misa, sino la vida personal de cada persona. No sé si nos puede contar un poquito sobre ese aspecto.
Ese aspecto me pareció muy distinto como a otros lugares católicos. Digamos, acá las misas eran bastante... realmente no se podía, digamos, hablar de otro tema que no fuera religión, pero cuando salían empezaban el tema político. Uh-huh. Ya la crítica a la autoridad, digamos, del mismo Estado colombiano, al gobierno, digamos, del presidente, al proceso de paz. Todo esto fue realmente como muy fuerte en esta iglesia, digamos, porque no solamente se criticaba como políticamente, sino como esta política deterioraba la moral del país. Uh-huh. Entonces, el tema era que estas personas terminaban yendo a, no sé, a otros grupos, por ejemplo, Familia, Tradición y Propiedad. Uh-huh. Que son grupos ultraconservadores que existen en Bogotá. Entonces había una tensión entre lo político y lo religioso, no solamente en el mismo ritual, sino también en las vidas de las personas, porque las personas también tenían que purificarse como en términos de sus relaciones, no podían andar con todo el mundo. Digamos, el sacerdote dijo como, usted no puede tener una relación de amistad con los homosexuales. ¿Por qué? Porque, digamos, ahí los homosexuales, usted no sabe qué intenciones tengan realmente con usted. Entonces es complicado como, realmente era complicado, porque todo mi grupo social era totalmente diferente a esto. Son personas de más jóvenes, y tener que convivir entre mi vida personal y el campo era bastante complicado. Trataba de que no supieran nada de mi vida personal, pero siempre como que tenía que dar como armar todo un discurso sobre mí mismo, que al final de cuentas era la confesión.
Hugo, a mí, leyendo la tesis, me surgió una duda, y es que muchas veces cuando uno trabaja temas religiosos desde la antropología y, digamos, en este tipo de espacios en los que existe gente con vocación religiosa, pues uno al final termina impactando a esas personas a tomar decisiones. Y a mí, por ejemplo, me pasó una vez que estuve haciendo campo en un convento y una de las niñas del convento se salió, pues porque dialogó mucho conmigo y, bueno, en fin, un montón de lógicas ahí que de pronto algún día les contaré. Pero quería preguntarle, ¿a usted le pasó eso? O sea, ¿logró impactar a uno de los personajes importantes dentro de su tesis? Es decir, ¿alguno se desvió del camino?
En realidad, yo creo que me estaba desviando del camino era yo, era pues mi persona. O sea, yo creo que ya había terminado como votando por Uribe, mentiras, no. O sea, era un tema muy, muy interesante, porque eran personas muy... no sé, uno piensa que los conservadores o la gente de ese tipo es muy como cerrada, pero ellos entienden su lugar en el mundo y saben cómo sus críticas están muy bien fundamentadas. Digamos, cuando hablaba con estos muchachos, hablábamos de temas, por ejemplo, no sé, hablábamos del amor, por ejemplo. Entonces me comenzaban a hablar de que incluso en la misma iglesia el amor era un tema muy importante. O sea, decía uno que el Papa, no sé, Juan Pablo II, decía que el amor era la única forma para que la iglesia pudiera seguir. Entonces cambiaba mis temas como personales, los transformaba en temas religiosos, y yo aprendía mucho de eso, porque, digamos, hay mucho de temas religiosos en la misma forma como uno, no sé, como uno habla. Entonces, en realidad nunca alcancé a como a convertir a nadie en nada de eso. O sea, realmente creo que lo principal del ritual y lo principal de esta misa es precisamente evaluarse uno mismo siempre. Entonces, y esto ocasionaba que no fuera tan fácil como, digamos, a decir, no, vamos a transformar a las personas, ¿no? Yo tenía incluso que cuidarme mucho de no decir cosas, entonces jugaba con un silencio estratégico.
Conéctate con nuestros podcasts en Spreaker como Antropovoces UR.
Hugo, bueno, y esa incidencia que tuvo el campo en usted, ¿en serio estuvo hasta el punto de pronto de pensar a votar por Uribe?
No. lo digo, es como en la forma en que me tengo que representar, entonces era un asunto bastante complicado, claro. Porque tenía que estar bien arreglado, o sea, con camisas y todas esas cosas que, digamos, yo, ¿saben cómo son los antropólogos? Un poco...
Sí, sabemos más o menos cómo son los antropólogos.
Un poco hippies, entonces nosotros, digamos, no tenía que andar así, tenía que, pues, irme arreglado y todo el asunto, entonces todo esto, digamos, influye más o menos en la forma como uno se ve a sí mismo, entonces tiene que comprarse las camisas, tiene que uh-huh. estar arreglado, entonces no, digamos, una parte fue, pues, bueno para mí, digamos, pues yo como a decirme como oficinista eventualmente.
Tiene nuevo vestuario en la casa.
Sí, y pues, nada, digamos, no, políticamente no me transformó, pero es porque yo tenía claro lo que yo creo, pero siempre fue duro como no responderles a las cosas que decían. Por ejemplo, hablaban muy mal de los musulmanes, uh-huh. y yo tengo amigos musulmanes de cuando viví en Inglaterra, entonces era como complicado decirles, no digan eso, o sea, digamos, no digan que ellos están tratando de conquistar Europa, o, digamos, pero tenía que guardármelo. O cuando criticaban, no sé, a las, no sé, universidades públicas, porque decían que eran lavaderos de cerebros y cosas uh-huh. por el estilo, entonces era muy, muy difícil no comprometerme con una posición ahí, incluso porque yo también tenía una posición, yo era, digamos, uno de los monaguillos o acólitos, porque me tocó ser acólito, que estaba estudiando en una universidad privada y tenía, digamos, una profesión humanista, entonces era una relación de mucho cuidado en qué decir, porque obviamente había autoridad en lo que yo decía, aunque no fuera una autoridad religiosa, era una autoridad como, no sé, de experiencia en universidad, por ejemplo.
Hugo, y con todo lo que nos ha contado usted hoy, ¿qué piensa, digamos, de esta religión, de esta forma particular de catolicismo?
Yo creo que es un catolicismo que eventualmente va a crecer, ya para mí va a crecer, digamos, no, porque el misterio es algo que se ha perdido, digamos, para algunas personas en la Iglesia Católica, y muchas personas piensan que el pentecostalismo accede a estos misterios, digamos, a esta nueva forma de relación con Dios, pero yo creo que también no va a alcanzar a todas las personas. Esas personas que no alcancen, digamos, se van a dar, digamos, tender a, digamos, a posiciones más conservadoras, porque, digamos, la Iglesia Católica en sí tiene posiciones un poco ambiguas en torno al poder. Digamos, en Colombia jugaron un papel importante durante el proceso de paz, y muchas personas que ven digamos, el papel de la Iglesia Católica incidente en la paz, creen que esos sacerdotes están corrompidos. Entonces, ver que hay una parte del catolicismo que aún cree que esta autoridad no puede ser negociada, que la autoridad moral del Estado o de la familia o de la Iglesia no puede ser negociada, entonces creo que llama mucho la atención para algunos grupos de derecha.
Ok, Hugo, bueno, se nos va acabando el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Felicitaciones una vez más por esa tesis, está genial, la verdad. Invitados a todos los que nos escuchan a buscarla en repositorio. Si alguien quiere buscarla usted para una investigación o algo, ¿dónde lo pueden contactar, Hugo?
No, pues por mi correo de la universidad, hugo.cardenas@urosario.edu.co. Y ya.
Genial, bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes los que nos están escuchando. Lady, muchas gracias por acompañarme hoy.
No, a ustedes.
Gracias a Urrosario Radio por esta alianza, a Mario Castro por estar en el máster siempre pendiente. Y nos vemos en una nueva oportunidad. Chao.
Bienvenidos a las notas de campo, las etnografías y a los sonidos de la antropología. Estos fueron los contenidos podcast de Antropovoces UR en U Rosario Radio.